En Trinidad, hace pocos días se reunieron por primera vez los intendentes de Flores, Florida, Colonia, Durazno, San José y Soriano con las autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública, integrado por ANEP, Universidad de la República y Ministerio de Educación y Cultura. Uno de los temas abordados fue la carencia de estudios universitarios que se da en la región suroeste, a partir de lo cual se decidió poner en marcha una nueva regional de la Universidad de la República que atendería las necesidades de formación específicas de esa zona del país. Por otro lado, los intendentes y las autoridades del CODICEN coincidieron en que las comunas están en mejores condiciones que la propia ANEP para ejecutar las obras de infraestructura y de reparaciones en locales de escuelas y liceos de esos departamentos. También se supo que se prepara un paso más en la experiencia de los liceos de tiempo completo y que el tercer ejemplo se instalará en Flores, más precisamente en Ismael Cortinas. Para hablar de estos hechos concretos y más en general de educación y descentralización, es que recibimos en perspectiva a partir de este momento al intendente de Flores, Armando Castaín de Bat. Doctor Castaín de Bat, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, gracias a ti por invitarnos a charlar un rato.
Sí, el punto de partida es este encuentro que tuvo lugar el viernes 9, el otro viernes en Trinidad, decía yo, los intendentes de Flores, Florida, Colonia, Durazno, San José y Soriano, con las autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública. ¿Cómo se gestó?
Esto comienza, una definición que hay de la educación, de empezar a... Pasa que tú nombraste varias cosas y metimos todo en un bolsón y es muy amplio el tema. Digo, esto, en definitiva, se trata de hacer reuniones regionales, donde la única región que faltaba es esta que tú nombraste, con un temario muy amplio. Lo que sí es cierto es que en su momento lo catalogamos de un hecho histórico. Es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento que las autoridades, todas, no faltó nadie, de la enseñanza pública del país, se reunieron en el interior, en la mañana con los intendentes o representantes de los intendentes, y en la tarde con los consejos departamentales de educación, que era una creación del periodo anterior, que también tiene su importancia.
Estamos hablando de consecuencias de la ley de educación que se votó en el periodo de gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
Esta es la ley de educación, por eso te decía, los consejos departamentales se crearon en el gobierno del doctor Vázquez.
Entonces, vayamos a los temas que se trataron. Por ejemplo, llamó la atención esto, de que se discutiera a propósito de educación de nivel terciario en la zona suroeste, se planteara la preocupación por las carencias en esa materia. ¿Cuál es el diagnóstico?
Esto se viene discutiendo hace mucho tiempo. Yo soy veterinario y desde que entré a la facultad estaba previsto un predio para trasladar la facultad veterinaria fuera de Montevideo. O sea que esto no es una discusión nueva en cuanto a ir sacando las universidades al interior. Bueno, hay algunos ejemplos de carreras hoy concretos, Paysandú, Salto, Maldonado. Pero sí hay una definición, y mucho más desde que el presidente Mujica llegó, en tratar de llegar con la educación terciaria a todo el país. Partiendo de la premisa de que, en primer lugar, no todos los jóvenes del Uruguay pueden venir a Montevideo, y segundo, de que es más sencillo poder llegar al interior con la educación. Y aquí vamos a separarlos tantos. Digo, todos los intendentes les gustaría tener una universidad en su departamento. Eso sería imposible por un tema escala, por un tema totalmente imposible. Entonces, en eso se ha ido avanzando y hoy hay el convencimiento de ir instalando en diferentes regiones del país, con ejemplos concretos que ya hay, especializaciones a nivel terciario. O sea, tenemos ejemplos en la región que comprenden Tacuarembó y Rivera, por ejemplo, donde se acaba de aprobar una tecnicatura de la carne, ejemplos en Salto, Paysandú, ejemplos en lo que es Maldonado, Rocha, La Valleja 33.
Esas son las tres regionales que hasta ahora tiene la Universidad de la República.
Y donde ya vienen funcionando algunos que podrán ser perfectibles, que podrán ser mejorables, pero donde ya hay instalado o donde ya desembarcó la Universidad de la República. Y quedaba una zona que se trató de agrupar de estos seis departamentos que va a ser muy difícil mantenerla como una zona homogénea, porque es totalmente diferente lo que es el área metropolitana de San José, Colonia, con lo que es un poco más el interior profundo, más asociado a la actividad agropecuarias o productivas. En esa línea digo, bueno, el convencimiento por parte de las diferentes autoridades de que algo hay que hacer. Y lo que es nuevo y muy importante es que los gobiernos departamentales pueden ser el vehículo para llevar adelante esas políticas de descentralización. ¿Cómo nace esto? Yo creo que de los dos lados. Por un lado, de que haya asumido de que hay cosas que no están funcionando bien en la educación. Y aquí dejemos universidad, o sea, hablemos de educación en general. Y por otro lado, que los gobiernos departamentales venimos reclamando mayor participación. No por reclamar, sino porque hay muchas cosas que ya las venimos haciendo. Y además porque nos sentimos capacitados para dar una mano en el tema de educación en cosas que hoy no están funcionando.
Por lo que usted dice, se está dando una coincidencia entre una tendencia que ya venía insinuada desde las intendencias y hasta un reclamo podría llamarse, con un énfasis que ahora se plantea desde este Sistema Nacional de Educación Pública.
Sí, yo creo que ahí no vamos
la
a hacer
palabra, la palabra empieza a ser descentralización. Ahora con más fuerza, ahora con más contundencia.
El tema es si es descentralización porque realmente hay que descentralizar o es descentralización porque es inevitable y hay que asumir cosas que hoy ya están pasando. O sea, hoy hay escuelas que están abiertas, hay chiquilines que se trasladan, hay servicio de limpieza, hay servicio de cocina, hay servicio de abastecimiento de agua o hay mantenimiento de determinados locales a lo largo y ancho del país. Esto no tiene color político.
Ahí usted está hablando de servicios, de tareas que cumplen las
intendencias asumidas. Y eso hay un convencimiento. Hay un convencimiento desde el presidente de la República hacia abajo, con las autoridades de la educación incluidas, de que las intendencias están dando una mano muy grande para mantener escuelas abiertas, para poder trasladar chiquilines, para poder hacer mantenimiento. Yo creo que ahí está el punto de partida, digo, y lo hablábamos contigo fuera de micrófono. Hay un disparador importante a nivel de intendentes, que fue un artículo que publicó Pablo da Silveira, donde él hace un estudio y plantea que, de acuerdo a una interpretación del artículo 202 de la Constitución, donde se establece que la educación en el país dependerá de uno o más consejos autónomos descentralizados, él interpreta de que sería bueno avanzar en la descentralización y crear otro consejo. Varios intendentes nos reunimos, nos gustó la idea. Probablemente el camino esté en el medio, no esté en que tengamos hoy pronto crear otro consejo, sino que ver cómo compatibilizamos lo que ya estamos haciendo y lo que podemos hacer con esa voluntad de descentralización. En la reunión de Flores fue muy bueno porque era como que si todos estuviéramos hablando del mismo tema, cosa que no es sencillo cuando se juntan 6 actores políticos y tantos actores de la educación, donde ahí se combinó en empezar a trabajar en una línea que es todo lo relacionado a mantenimiento de centros educativos, y eso es sin distinción de si es primaria, secundaria, UTU, en conjunto las intendencias. Por ejemplo, se da el hecho de que, hablando de Ismael Cortinas, está previsto y aprobado en el presupuesto nacional la creación o construcción de unos salones, pero resulta que estaba, pongamos, para el 2014, pero el liceo lo precisa hoy perfectamente. Falta un actor que no dijimos, que es sumamente importante, que estaba la OPP representada por Enrique Cabrera. Perfectamente eso se puede articular, o sea, la intendencia puede ejecutar este año con la contrapartida correspondiente luego por gobierno nacional, o como les decíamos y hablamos, Flores, que es de los departamentos tal vez más pequeños, estamos pagando por mes $80,000 a UTE. O sea, se pueden hacer entre cruces de cosas que le pagamos al Estado y adelantar esas obras. Entonces hay una muy buena sintonía, yo creo que habla bien. Falero ponía el ejemplo, dice, si esta reunión la hubiéramos tenido el año pasado, hay una escuela que lleva un año cerrada en San José, que en su momento se arreglaba con 4 chapas, hoy tiene un estado de deterioro y de abandono que necesita mucho más.
Entonces, pero a ver, en ese frente concreto, el de las obras en locales de enseñanza dependientes de la ANEP, ¿qué fue lo que se puso en marcha en esta reunión del 9 de septiembre?
Ojo, esto fue el otro viernes, ¿no? Lleva 9 días de la primera reunión. Más que lo que hay hoy concreto, yo creo que es la voluntad de trabajar. Después va a depender de nosotros y de las autoridades si a fin de año o el año que viene nos juntamos y decimos la reunión de Flores estuvo preciosa pero no hicimos nada, o a raíz de la reunión de Flores logramos acomodar la escuelita tal, el liceo tal, y logramos hacer tal cosa. Yo creo que hay una buena sintonía para trabajar en esa
pero
línea.
Pero ¿cómo es eso? ¿Las intendencias serían quienes ejecutarían las obras en los locales de una escuela o de un liceo.
Lo estamos haciendo hoy, Emiliano.
Pero es notorio que hay carencias y hay problemas, hay atrasos en distintas obras, pero, y de eso hemos hablado mucho en las últimas semanas.
Pero por eso mismo, digo, lo estamos haciendo hoy con recursos limitados, porque indudablemente eso hoy sale del presupuesto de la Intendencia. Lo que dijimos es, el dinero es el mismo, en un lugar está incluido en el presupuesto nacional, en otro lugar está incluido en el presupuesto departamental, definamos lo que hay que hacer y luego, a través de la APP, articulamos de qué forma se paga. Somos mucho más rápidos para ejecutar. Por ejemplo...
O sea, ¿la ANEP les traspasaría a ustedes el rubro que tiene... Bueno, para obras en tal o cual local de enseñanza y sería la intendencia de ese lugar quien se ocuparía?
Esa es una de las un poco el marco, sí, no hay que, o sea, esto no es blanco y negro, no sería el 100% de traspaso, sino definir obras determinadas que están estipuladas y determinadas y que se puedan hacer.
Eso le facilitaría las cosas a la ANEP, entre otras cosas porque, por ejemplo, no la obligaría a tener departamentos de arquitectura o arquitectos en todos los lugares donde tiene sí desplegados locales, por ejemplo.
Este es un caso concreto de descentralización de cosas que funcionarían mejor si se descentralizan. Hoy, la definición del gasto, la decisión del gasto y el ordenamiento del gasto está todo centralizado. Te pongo un ejemplo. Se determina a nivel central de que, pongamos el ejemplo, el Liceo de Flores necesita aire acondicionado. Bueno, se recorre todo el procedimiento para que el Liceo de Flores tenga 15, 20 aire acondicionado. Pero resulta que la realidad del Liceo de Flores es que antes los aire acondicionados se les llueve el techo. No digo que esto suceda, pongo como ejemplo. Pero ¿qué pasa? Como eso ya vino decidido de gobierno central, se tiene que gastar en los aires acondicionados, porque si no se gasta en aire acondicionado, vuelve para rentas generales. Entonces, estamos en un mal gasto del dinero, en una mala utilización del dinero y sin solucionar el problema de fondo. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio muy interesante para trabajar.
Están las dos partes dispuestas.
Están las dos partes dispuestas. Y las intendencias nos sentimos capaces de hacer eso. Lamentablemente aquí, no es el tema de hoy, de las intendencias. Generalmente se habla cuando no nos poníamos de acuerdo en la patente de rodados. Probablemente eso quede de costado. Y en las intendencias tenemos ejemplos para demostrar de cosas que descentralizadamente funcionan muy bien y de cosas que hacemos muy bien. Y esto no es ir contra ningún partido político, porque estos problemas de la educación vienen desde que tenemos uso de razón. O sea, el tema es que se van agravando y hoy es una de las grandes preocupaciones, junto con la seguridad, deben ser las mayores preocupaciones que como ciudadanos o como padres de alumnos tenemos. Entonces, ahí pedimos como gobiernos departamentales de que nos sentimos capaces para llevar adelante un montón de cosas relacionadas a la educación.
Allí tendríamos una incidencia de las intendencias en la marcha de la educación pública, pero sería una incidencia limitada a la infraestructura, limitada a los locales, a las obras. No estaríamos hablando de una descentralización de la educación en sí misma. Digo, a partir de la referencia que usted hacía a ese artículo del doctor Pablo da Silveira, ¿no?
Probablemente, si la discusión se planteara tomando como base el artículo de Pablo da Silveira, esta discusión se tomaría en blanco y negro y terminaría en nada, porque la educación trataría de defender y los diferentes órganos de la educación tratarían de defender lo que hoy tienen. Y las intendencias trataríamos de llegar al otro extremo. Probablemente haya que recorrer un camino del medio y aprendiendo de experiencias que han funcionado bien y de experiencias que han funcionado mal. Hoy, o por lo menos los días anteriores, todos los días era noticia Chile en cuanto a la educación, donde ahí sí hay una descentralización real de la educación, pero se fueron al otro extremo. Descentralizaron toda la educación a nivel de lo que serían las alcaldías en nuestro país. O sea, imaginemos no que las alcaldías, no estábamos preparados para eso. Yo creo que hay cosas que se pueden descentralizar y hay cosas que no se pueden descentralizar. El programa de educación tiene que seguir siendo uno y determinado a nivel nacional cuál es el mejor. Sí, yo creo que las intendencias podríamos gestionar escuelas mucho mejor. Podríamos llegar a gestionar un liceo. Y cuando digo gestionar, es pagar los sueldos, hacer el seguimiento de los profesores. Una de las grandes causas en el interior de que no funciona la educación pública, a veces es porque los profesores no van o porque no hay clases. Esas son gestiones que yo creo que los gobiernos departamentales podríamos llevar adelante.
¿Se llegó a hablar de esta posibilidad en este intercambio?
Si no se rompía la reunión
de septiembre.
No, hubiera sido muy rápido. No, vamos con pasos y tenemos que demostrar que somos creíbles, de que realmente podemos llevar adelante este tipo de cosas. Luego vamos a hablar hablar del ejemplo del liceo de tiempo completo, donde ahí vamos a interactuar secundaria y el gobierno departamental, donde en conjunto vamos a llevar adelante algo. Pero creo que es un tema que está arriba de la mesa, es un tema que lo tenemos que... y dejando de lado el tema político, o sea, tenemos que ver qué es lo mejor para nuestros jóvenes, qué es lo mejor. Yo sigo insistiendo que los gobiernos departamentales estamos en condiciones de llevar adelante muchas de las tareas, no todas, o sea, indudablemente que la evaluación tiene que seguir siendo nacional, no puede haber un criterio de evaluación en Flores, otro en Rivera y otro en Montevideo. Entonces, hay cosas que sí o sí van a tener que seguir centralizadas, pero hay otras que yo creo que sería muy bueno recorrer el camino de la descentralización.
En perspectiva. Educación y descentralización, sobre eso estamos conversando en esta entrevista hoy en perspectiva con el doctor Armando Castaño de Bat, intendente de Flores. Castaño de Bat es médico veterinario, como lo dijo ya al pasar, además es productor agropecuario. Asumió en el año 2005, cuando eso no estaba en sus planes, porque era el suplente de quien había sido electo como intendente titular, Walter Echeverría. Ante ese fallecimiento, el suplente toma la posta y se zambulla en la política, que no era lo suyo. ¿Ahora cada vez más político? ¿Cómo lo vemos? Después de una reelección por la que ya pasó.
Sí, si yo ahora dijera que no soy político, se me reirían, pero... sí, digo, con una visión muy diferente, pero aún manteniendo el idealismo que teníamos 6 años atrás cuando llegamos a la intendencia y tratamos de aplicar, por ejemplo, todos los principios que aplicamos en la actividad privada, en la actividad pública, y bueno, y así fueron los porrazos que nos llevamos, pero igual, seguimos manteniendo parte de ese elitismo.
¿Y dentro de la interna del Partido Nacional, dónde se ubica?
No, nosotros fuimos un bicho raro en política, fuimos el único caso que fuimos candidato único en las elecciones departamentales, fuimos apoyados por todos los sectores del Partido Nacional y nos consideramos independientes dentro del Partido Nacional y bueno, ver dónde podemos aportar un granito de arena para el partido.
Seguimos tratando de entender este mapa nuevo, entre comillas, que dejó de manifiesto la reunión que tuvo lugar en Trinidad, Flores, el 9 de septiembre, y en la que participaron los intendentes de la región suroeste, Florida, Colonia, Durazno, San José, Soriano y Flores,
Durazno,
con las autoridades del Sistema Nacional de Educación Pública. Una reunión en la que, por ejemplo, se charló sobre el papel que pueden asumir las intendencias ya más formalmente en lo que es el mantenimiento y eventualmente hasta la construcción de locales, de escuelas o de liceos públicos. Los pasos podrían ir más adelante, decía el doctor Castaño de Bat, se podría ir directamente a gestionar los locales de enseñanza en coordinación con la ANEP, no ingresando en los programas, no ingresando en la parte técnica de la educación, pero sí en la parte administrativa, etcétera. De eso cabe la posibilidad también de conversar en el futuro. Pero, por ejemplo, en esta línea, ¿cómo es que aparece el proyecto del tercer liceo de tiempo completo que tendrá el Uruguay y que ahora se sabe se ubicará en Flores?
Una pequeña puntualización antes y capaz para ilustrar un poco la audiencia. O sea, ¿por qué estamos tan interesados como gobiernos departamentales en meternos en colaborar, es la palabra, en el tema sociedad, en el tema educación? Estamos convencidos que si logramos mejorar o volver un poco a lo que era la educación en algunos aspectos, capaz que cuando nosotros fuimos a la escuela o al liceo, podemos empezar a encontrar la solución a muchos problemas con los cuales hoy convivimos y no sabemos cómo avanzar. Somos de los que sostenemos que el gran tema de la seguridad, el gran tema de que la juventud no se sabe para dónde va, se debe a que en el Uruguay se ha perdido prácticamente el concepto familia. O sea, no existe la familia a la que nosotros estábamos acostumbrados, donde había determinados códigos, determinadas conductas que se aplicaban, penitencias que se enseñaban. Hoy, en muchos casos, nos damos cuenta que los chiquilines pasan a ser un cargo para los padres y como que se lo sacan de encima. Yo te contaba fuera de micrófono, la excelente experiencia que hemos tenido aplicando nuestra política deportiva relacionada a la educación. O sea, simplemente estamos ocupando el lugar que antes ocupaba el maestro de escuela pública, digo, donde el maestro era el primero que se daba cuenta qué pasaba con Juancito, que lleva 3 días triste, qué pasa con Juancito, que hace 3 días que no viene.
A través del deporte, ¿qué es lo que ustedes monitorean?
Logramos que los profesores sean lo que era el viejo maestro, donde el profesor sepa qué le pasa a Juancito, que hace 3 días que no viene, qué le pasa a Juancito, que está mal con las notas, qué le pasa a Juancito, que vino con la, qué sé, con una cosa rota. Y eso, para ahí, o sea, nos parece que por ahí está el gran desafío que tenemos como sociedad. O sea, tratar de recomponer esa escala de códigos y valores que lamentablemente se ha perdido. Yo te contaba, digo, en Flores nos duele, o sea, siempre son los mismos jóvenes, yo qué sé, los que roban radios, siempre son los mismos jóvenes los que están relacionados a algún tipo. Y empezás a explorar un poco y son jóvenes donde el padre y la madre prácticamente que se lo sacan de encima. No hay nadie que ejerza eso. Entonces, estamos preocupados en el tema de educación porque queremos que la educación vuelva a ser ese elemento de inclusión social que fue el gran artífice de que Uruguay tuviera una gran clase media. Hoy, lamentablemente, quienes pueden mandar sus hijos a la escuela privada los mandan a la privada, quienes no pueden los mandan a la pública, y ahí hay una fractura de la sociedad muy grande que cada vez se va profundizando más. Este ejemplo de Ismael Cortinas, que lo conocimos ahí, nosotros no sabíamos que existía esto, o sea, hace 9 días que nos enteramos de esto, nos encantó. Nos encantó porque...
¿Ya estaba previsto que ese liceo de tiempo completo, después del de San Luis y del de Rivera, fuera para Ismael Cortinas?
Aquí vale una puntualización. Nosotros no estábamos al tanto. Después nos enteramos que la directora de Ismael Cortinas y los padres y los alumnos hacía tiempo que venían trabajando en esa línea. Y vas a ver que estos proyectos, si no parten de que los padres y los alumnos están de acuerdo y están convencidos y están compenetrados, no tiene ningún sentido tratar de implementarlos porque van a fracasar. En la tarde de esa reunión, luego de que planteamos todo el tema de descentralización, los consejeros Fernando Tomeo y Pilar Uvilla piden para tener una reunión con nosotros en la Intendencia y nos cuentan el proyecto de San Luis y nos plantean la posibilidad de Flores, capaz que sin aburrir, pero contamos cortito como es el liceo de tiempo completo que funciona en San Luis y en Rivera, en dos lugares totalmente diferentes, uno en una zona prácticamente de asentamientos en Rivera con 400 alumnos y lo otro en San Luis, en una población de invierno, no asociar San Luis solo a verano, donde tuvo tiene una gran incidencia una cooperativa de pescadores con 200 alumnos. En la mañana se desarrollan los cursos curriculares, iguales a toda enseñanza. Algo muy importante, al mediodía los alumnos comparten el almuerzo con los profesores y con sus compañeros, lo que lleva a que es un momento donde no como hoy que nuestros hijos inclusive engullen y en 5 minutos terminan de comer, sino que ahí es un proceso en el cual te sentás en la mesa, te enseñan a agarrar los cubiertos, te enseñan a modales, te enseñan o sea, comes una comida balanceada, hay un nutricionista donde probablemente y lamentablemente en algunos casos es la comida del día para algunos chiquilines, y luego en la tarde actividades que de común acuerdo entre los alumnos y los docentes se determinan, que van desde actividades deportivas, culturales, sociales, por ejemplo ahí nos cuentan que en San Luis hay un gran furor por el ajedrez que nació de común acuerdo. Por eso digo que si no están de acuerdo y no están convencidos los padres y los alumnos, no tiene ningún sentido decir en este caso que en Ismael Cortinas vamos a hacer un liceo de tiempo completo.
En ese lugar, en Ismael Cortinas, ya había un ambiente proclive.
Nos enteramos después y hemos tenido, en estos nueve días tuvimos dos reuniones, una que fue Fernando Tomeo, otra que tuvimos nosotros, y hay un gran trabajo de la directora y los docentes, y ahí es que nuevamente nace la interacción. Indudablemente que para tener un liceo de tiempo completo, lo mismo que necesitas capacidad de edilicia diferente a la que hoy tenés. O sea, estábamos hablando que necesitábamos dos salones porque no entraban en el turno. Entonces ahí dijimos, bueno, está bien, digo, ¿cómo lo hacemos en conjunto? La Intendencia se puede hacer cargo o de recorrer el camino de construcción o de alquilar locales o lo que precise. Y ahí nuevamente nos juntamos, el viernes nos alcanzaron los planos, vamos a avanzar, ¿cuál es el camino más rápido? De algo que está presupuestado en el presupuesto de secundaria, pero no para ahora. Entonces la idea es ver si ya en el 2012... Este liceo está funcionando. Nosotros ahora el 27, creo, estamos yendo a San Luis. Sería lindo de ver. Yo siempre me quedé con ganas de ver que es diferente, pero es parecido a la experiencia que tú visitaste, creo que se llama el Liceo Jubilar.
Estamos en el sector privado.
En el sector privado, pero
es el modelo,
pero es el modelo.
Tiene sus puntos de contacto, ¿no?
Pero es el modelo. Entonces, son dos experiencias que creo que vale la pena contarlas. Y bueno, como te decía...
El objetivo es muy ambicioso entonces, habría un liceo de tiempo completo en Ismael Cortinas el año que viene.
Sí, el año que viene, gracias a esta sincronización de esfuerzos de secundaria y gobierno departamental. Es más, en una localidad, y la idea de estos liceos de tiempo completo, es que sea un espacio no solo destinado a los jóvenes, uh-huh, sino que sea un espacio inclusivo. Uh-huh. En aquellos, capaz que lugares que los padres necesiten, capaz que algunos necesitan terminar la secundaria, necesitan terminar, o actividades culturales, o como decía el consejero Antón, que esté abierto los domingos. O sea, que el domingo el liceo sea un lugar de reunión, que el espacio deportivo que se destina. Yo, sinceramente, me encantó porque me hizo acordar a lo que era la educación antes. Tanto me encantó que hace 9 días nos reunimos, y ya dos reuniones, estamos yendo a San Luis, estamos tratando de convencer a más gente en este tema. Sabemos que hay varios intendentes que después que se enteraron de estas cosas que están funcionando, están dispuestos también a colaborar. Nosotros ahí contamos otra experiencia que va a suceder en el departamento de Flores el año que viene, que también va en la descentralización. O sea, en el interior del país han desembarcado grandes empresas o grandes núcleos de productores que le dan mucha importancia a lo que le llaman responsabilidad social. Por ejemplo, en Flores el año que viene está todo determinado para que empiece un proyecto en el cual en una escuelita rural, 30 y pico, 40 alumnos, ese grupo de productores se hace cargo de lo que es toda la transformación en una escuela bilingüe. O sea, quieren adoptar en este caso la tecnología, inclusive profesores del British, en el cual se va a hacer la prueba de que 45 chiquilines van a salir de la escuela con el mismo nivel de inglés que salen los chiquilines que van al British. Probablemente, dentro de 8 años, sea la diferencia para esos chiquilines del interior del departamento de Flores entre poder conseguir un trabajo o no conseguir un trabajo. Entonces, creo que hay experiencias muy buenas para tratar de hacer en el tema de descentralización.
Y volviendo al sector de la educación terciaria y lo que se conversó en esta reunión del viernes 9 con la Universidad de la República, esa idea de que en la región suroeste haya también un centro universitario, haya un nuevo polo de descentralización de la Universidad de la República. No una universidad nueva, sino un paso más en la descentralización de la Universidad de la República. ¿Qué podría concretarse? ¿Qué es lo que ustedes han visto?
Yo creo que ahí hay una madurez también por parte de los intendentes en tratar de encarar estos temas regionalmente. Dejar de lado que cada intendente queremos una universidad, sino hacer un diagnóstico y una definición por región, qué es lo que se necesita para la región esta que estamos hablando. De entrada yo dije que había que separarla por lo menos en dos grandes líneas, o sea, lo que es área metropolitana, pero hablemos de lo que se necesita: Flores, Durazno, Norte de Florida, Norte de San José, Soriano. Sin lugar a duda que ahí hay que buscar capacitaciones que estén orientadas a lo que después tenga demanda laboral. Sin lugar a dudas que van a ser capacitaciones orientadas al área agropecuaria. Hoy hay capacidad ociosa o capacidad subutilizada ya por parte tanto de UTU como de Universidad de la República. En nuestro departamento hay dos preciosas escuelas agrarias, donde hoy en una hay más de 200 alumnos, algunos en tiempo completo, otros que van y vienen. O sea, hay infraestructura, no hay necesidad de entrar en gastos grandes.
Se podría utilizar infraestructura de la UTU en este caso,
de la UTU
al servicio de proyectos de la Universidad de la República.
Sí, de la UTU y de las intendencias también. O sea, no hay que hacer salones. Las intendencias tenemos mucha infraestructura en el cual puede ser nuestra gran colaboración. Ahí, de la misma forma que se comenzó a trabajar en la parte edilicia, se comenzó a trabajar en definir de aquí a antes de fin de año. No estamos hablando de carreras de 6, 7 años, o sea, estamos hablando de capacitaciones terciarias, capaz de 2, 3 años de capacitación, detectar dónde está la demanda para capacitar jóvenes. Hoy vienen los grupos de productores y nos piden, por favor, nos está pasando con el frigorífico BPU. Hoy hay partes del frigorífico que no están funcionando porque no tenemos gente capacitada en nuestra región para hacer operar determinadas cosas.
Es el nuevo frigorífico que se ha instalado hace muy poco, allí entre Flores y Durazno.
Ahí tenemos un ejemplo de un proyecto regional, o sea, donde dos gobiernos departamentales nos juntamos para captar una inversión y llevarla y no pelearnos, y probablemente hubiera terminado en otro lado. Hoy, por ejemplo, una constatación de la realidad. Hay máquinas de 200, 300, 400 mil dólares que la está manejando gente que capaz que ni a la escuela fue. Para arreglar una máquina de esas a veces hay que recorrer 200, 300 kilómetros porque no hay gente capacitada. Una cooperativa de flores el otro día definió la compra de un camión por el servicio que tenía. O sea, el camión que yo quería no lo pudieron comprar porque en Flores no había ninguno que pudiera atender. Entonces, hay una línea, afortunadamente hoy, donde se está demandando, y creo que es una buena cosa para lograr que los jóvenes no se vengan a Montevideo, para poder radicar jóvenes en el interior y capacitar, no por el hecho de capacitar, sino a medida. O sea, esa es la línea que definimos de trabajar en conjunto autoridades universitarias con los gobiernos departamentales.
Doctor Armando Castaigne de Bat, intendente de Flores, gracias por acompañarnos en estos minutos en perspectiva y dejar todas estas ventanas abiertas, porque de eso estamos hablando. Son posibilidades, caminos que ahora comienzan a recorrerse. Va a estar bueno, dentro de unos días, dentro de algunas semanas, volver a charlar.
Sin lugar a dudas, y teníamos otros temas también para hablar. Con esto yo creo que lo bueno es despertar, así como nosotros nos enteramos hace 9 días de los liceos de tiempo completo, que hoy haya varios pensando en los liceos de tiempo completo, que podrán tener modificaciones, que habrá que corregir cosas que no han funcionado bien, pero que es un camino. Recorrer este camino que yo contaba, por ejemplo, con esta experiencia que quieren hacer en una escuela pública, que será el del inglés o será otro, uh-huh, cuando hay gente dispuesta a colaborar. Así que queda el compromiso de hacer una pequeña evaluación de cómo sigue esto.
Y tenemos otro tema pendiente con usted. Me interesa saber cómo reacciona la Intendencia de Flores ante el acuerdo para una patente única a nivel nacional, cuando Flores ha sido, como ha sido, uno de los protagonistas de la guerra de las patentes, ¿no? Con por ejemplo, Colonia, junto con San José. Creo que estos días, a principios de la semana, ustedes tienen algunos encuentros adicionales a propósito del proyecto que se aprobó en general en el Congreso de Intendentes la semana pasada. ¿Lo charlamos cuando transcurran esas reuniones?
Vemos. Simplemente damos el titular, que yo creo que, gracias en primer lugar a la voluntad expresa del Presidente de la República, a un excelente trabajo que hicieron Gabriel Frugoni, Enrique Cabrera y Diego Canepa, y capaz que a la madurez que hemos adquirido algunos intendentes, estamos cerca de terminar algo que realmente ha sido irritante para la gente, que nos ha restado credibilidad, poder venir a usar tu espacio, no de hablar de patentes, sino de hablar de estos temas de la enseñanza o del impuesto a la tierra, que lo hablamos fuera de micrófonos, que creo que también es un tema. Así que con mucho gusto, nosotros pedimos como Partido Nacional, y contamos con la colaboración del presidente, de no votar sobre tablas lo que fue el jueves al Congreso. Pedimos hasta mañana martes para ser presentado, el presidente dijo que sí, y en esa línea hoy terminamos de acá y nos estamos yendo a presidencia, y Falero en la misma línea, y creo que algún otro va a hacer algún otro aporte en la positiva y no tratando de buscar una puertita de salida.
Sale el acuerdo. Se termina de conformar.
Sí, digo, pero también convengamos lo que la debilidad que todavía tiene es lo que tú comentabas, que salió en algunos medios, es que nadie está obligado a entrar en esto. Perfectamente quien venga después se pueda bajar, o nosotros mismos podemos no entrar. Nuestros aportes van a ir en esa línea, en que el acuerdo sea bueno para todos, para que nadie tenga la tentación de irse o de no entrar.
Lo retomamos entonces en estos días.